El libro de Gálatas. Así es de que por algunas semanas vamos a empezar a ver este libro antes de Navidad. Vamos a empezar esta mañana el primer capítulo y los 10 primeros versículos de Gálatas en el capítulo 1. Y les pido que por favor, si pueden levantarse en sus pies en reverencia al Señor, les pido que me sigan en sus Biblias. Y dice, Pablo apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se los repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el de ustedes, recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarlos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gracias, pueden sentarse esta mañana. Ahora, el libro de Gálatas es una carta. Una carta de las muchas que Pablo había escrito. Porque él escribió la mayoría de las cartas, es el contento del Nuevo Testamento. Individualmente, el Señor lo usó para comunicar el mensaje a través del Imperio Romano en ese tiempo. Esta carta estaba dirigida no solamente a una iglesia, sino que a una región, a diferentes iglesias. Y esto se refería a los Galacias. Y estaba acerca de una existente y una es Galacia, no era ni del norte ni del sur, sino que era a los Gálatas. Lo que sabemos ahí es que esta iglesia había aceptado el evangelio. Y estaban, así como se había implantado la palabra del Señor y las personas habían aceptado seguir a Cristo, lo siguieron, pero otros también habían caído y habían nacido en Cristo, pero le adherieron a la palabra del Señor. Entonces, vemos un saludo que es estándar, la misma forma para las cartas, y las cartas de Pablo siguen casi la misma forma en todas ellas. La carta de hoy es diferente un poco, debido al contexto de la carta de Pablo, el porqué, de por qué les escribe. Y lo primero que vemos que él les escribe es un poco diferente porque él empieza a hablar primero acerca de la autoridad que tiene él para hablar. Él se ha referido a su autoridad. Y esto empieza él a preguntar porque otros, su apóstol ha sido cuestionado recientemente en esta región debido a la llegada de otros maestros. Estos otros maestros muy probablemente fueran judíos como los que hablamos la semana pasada. Enseñaron otro evangelio y buscaron agregar algo al evangelio que Pablo había predicado. Y enseñaban y adherían algo que siguiera la ley de que ya se había implantado años y años. Decían, por ejemplo, que no se comiera puerco, que no se comiera esto y lo otro, que era la ley. Ellos eran los primeros que se opusieron al evangelio, que fue el contexto de los judíos, lo cual también querían. Con esta relación fuera que la ley a Cristo, que se sometieran a la ley y que también seguir a Cristo. O decían, ¿cómo vamos a seguir la ley si ya tenemos a Jesús? Ahora, Pablo era un fariseo. Era el fariseo de los fariseos. Él era muy bueno para persecución y para seguir también las reglas, todas las leyes. Él estaba, Pablo estaba escribiendo en una defensa de la palabra y solamente diciendo que se necesita una cosa para la salvación y solamente una. No hay nada más, solamente Cristo Jesús es el único que se necesita y por eso es como él empieza a escribir así. Entonces, estos otros maestros vieron otro tipo de evangelio. De alguna manera, los Gálatas, en vez de rechazar el evangelio falso, aparentemente se ve como si se hubieran acoplado a este evangelio. Y eso le preocupaba a Pablo. ¿Por qué Pablo hacía esta referencia primero a la autoridad? Bueno, Pablo no se convirtió en apóstol como lo hicieron los otros discípulos. Todos ellos fueron comisionados por Jesús. Él mismo todavía se llama a sus trabajadores hoy. Él les llamaba a ellos por nombres y les decía, síganme. Pero él no estuvo con Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús. Él no estuvo con Jesús en la última cena. Él no estuvo ahí. Él no estuvo en esa cena cuando se dio la gran comisión tampoco. Cuando el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, ahí no estaba Pablo. Él se convirtió en el apóstol de Jesús en el camino a Damasco, en la misma ruta donde conoció a Jesús. Jesús Cristo llegó ahí y le llamó a Pablo. El de él fue un llamado diferente a los demás apóstoles. No era como el de Pedro ni como el de Juan. No era como el de los 12 apóstoles o los 11. Pablo, a él el Señor lo tumbó del caballo en el suelo al camino que iba a Damasco. Si ustedes recuerdan la semana pasada, Pablo era un joven fariseo muy prometedor y su conversión es milagrosa. Una historia milagrosa. Él no fue convencido por un argumento. Él fue tumbado en el suelo por el poder que resucitó al Señor. Voy a preguntarles a ustedes. No sé si ustedes recuerdan en la junta del campamento que tuvimos hace años atrás. Había Jack ahí que él estaba evangelizando. No sé si ustedes recuerdan. Pero él estaba predicando acerca del apóstol Pablo. Y entonces ellos estaban orando como el apóstol Pablo, diciendo, Señor, mátalos o sálvalos. Pero haz algo acerca de esto que este Pablo está viniendo después de nosotros. Se le oró a Pablo. Mor, ciertamente, estoy seguro que oraron muy, muy duro por Pablo. ¿Fue algo para decir sí o no? Yo pienso que sí. Nosotros sabemos que oraron por él. No sabemos. Pablo, él fue traído de rodillas por el poder de Jesús el resucitado. Y eso cambió absolutamente todo. Un momento con Cristo cambió todo. Amén. Pablo afirma con firmeza convicción que él sabe exactamente quién es quién, lo que se le ha encargado como apóstol. Él sabe muy bien que es Dios el que lo está llamando. Él sabe que Jesús es el que lo está llamando. Voy a ser honesto, cuando yo leo esto, una parte mía me da un poco de nervios, porque yo conozco personas que toma esto y que lo usa como una licencia para decir, voy a hacer lo que el Señor me está diciendo para hacer esto y para hacer lo otro y aquello. Y entonces les dicen, ¿por qué haces esto que es contrario a la Escritura? ¿Por qué haces algo que es claramente solamente a beneficio tuyo? Entonces la respuesta viene otra vez, Dios me lo dijo. Posible nota al margen del valor que se sabe de saber. Su autoridad no está simplemente que aquí Pablo, su autoridad no era en absoluto egoísta, no era nada acerca de Pablo. Fíjense que Dios siempre iba con la multitud y le daba gracia al humilde. Si fuera la conducta buena o mala, ustedes pueden saber por los frutos. Ustedes conocen lo que viene del Señor. Pueden ver lo que están haciendo. Vean a Pablo. Él dice, por la autoridad de Cristo yo estoy hablando. Él no fue llamado por un hombre de sabiduría, sino que él fue llamado por Dios para ser apóstol. Ahora él dice que Pablo tiene un carácter y personalidad diferente. No hay ningún sentido de importancia personal en absoluto en Pablo. Vean toda la escritura en Pablo, desde Corintios a Romanos hasta el final. No pueden ver que él se da la importancia en la escritura. Ustedes pueden ver que es un hombre en el cual ha sido quebrantado de su arrogancia. Es un hombre que ahora le importa solamente algo. Vean el versículo 8. Dice, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Si lo dijimos a ustedes, y de nuevo se los repito, si alguien viene con un evangelio que no es de ustedes, recibieron, maldito sea, anatema. Si alguien más predica la palabra diferente de lo que debe de ser, que sea anatema, que sea condenado. Eso es muy, muy fuerte. Y Pablo se está incluyendo en la misma clasificación. Si un ángel viene y predica un mensaje diferente y yo lo digo, como lo dijo el ángel, entonces que el fuego del infierno nos queme. No debemos de predicar otro evangelio que no sea el de Cristo. Dios siempre se opone a los soberbios mientras daba gracia a los humildes. Y aquí no es diferente. Hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento de que junto con el gran llamado de Pablo, también hubo una gran humillación. Pablo está hablando acerca de su autoridad porque él sabe que él fue comisionado por Dios. Y esa comisión es simplemente enfocarse. Es comisionado para evangelizar el Evangelio, el único Evangelio. Ahora quiero que sepan algo acerca de él. La carta de los Gálatas es diferente de las otras cartas. Ustedes verán que él siempre abre una carta con saludos, pero es algo diferente acerca de esta carta. Y vamos en eso un pequeño más. Es algo diferente acerca de esta escritura. Pablo no les dice por qué está agradecido acerca en la gente de Galacias. No les dice que estoy agradecido de lo que Dios está haciendo, sino que se va derecho al clavo. Se va al punto inmediatamente. Ellos estaban en peligro de pervertir el Evangelio. Veamos lo que dice su bienvenida. Dice, da gracia enviado por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Gálatas. En su lectura, él está diciendo que el mismo Padre que le dio el llamado, ese mismo estaba dispuesto a que su hijo fuera a la cruz. El ministerio es la iniciativa de Jesús. Es Dios, porque Él mandó a Jesús para un enfoque. La vida de Jesús no fue quitada de Él. Lo que estaba predicando el día de hoy es para ver a Jesús, que es algo más que los pecados de las personas que son a raíz. Jesús no vino a traer una calidad social. Él no vino a eso. Jesús no vino para traer un sistema económico y quitar el otro. No. Jesús no vino a la cruz. No llegó a la cruz porque Roma fue más fuerte que él. No. Jesús, la vida de Jesús no se le quitó terrenalmente. Eso está muy lejano de pensarlo. Jesús Cristo, Él puso su vida por su propia voluntad, por nosotros. Yo desearía que antes de venir aquí, lo hubiera también llegado en Saudacora. Nosotros estábamos allá en el libro de Juan y estábamos en cada detalle en el libro de Juan. Y nunca se me ocurrió pensar cómo era así. De verdad, nadie venció a Cristo en la cruz, ni al Imperio Romano, sino que Cristo dio su vida de acuerdo a lo que está escrito. A Él, Él dio su vida por voluntad propia. La vida de Jesús no le fue quitada. No murió por las finanzas, ni por la opresión social política, ni por ninguna otra categoría política. No fue por derechos que murió. Estos son importantes porque Él murió por nuestros pecados. Amén. Las cosas que a nosotros nos gusta clarificar son: si hay una opresión, si hay un asesinato, eso es lo que hay adentro del humano que es pecado. Los frutos, lo que crece afuera, lo que sale, lo que se refleja, no es lo que se va a destruir. Las raíces del pecado necesitan ser destruidas. Jesús Cristo murió para rescatarnos del presente siglo malo. Él murió para rescatarnos del presente siglo diabólico. Esto es tan fuerte, es más fuerte de lo que se demuestra en Efesios. Él vino a rescatarnos del presente siglo diabólico. La cultura general de la época es malvada. Podríamos hablar de lo que sea, la era que estemos viviendo, porque es humanidad, sea la estación y la vida que estemos viviendo, todos están en pecado. Por eso aquí hay el presente mundo diabólico. Podemos estar hablando de Cristo y qué es lo que significa aquí. Probablemente podríamos hablar durante bastante tiempo sobre lo que quiere decir aquí. Todos lo sabemos de forma un tanto intuitiva. Él, Pablo, nosotros, se ha dicho que la doctrina del pecado original es la única doctrina visiblemente confirmable en el cristianismo. Todos podemos ver su efecto. Fuimos salvos para ser rescatados de este presente siglo malvado. Nosotros lo sabemos. Conocemos que hay personas que vienen a robar. Nosotros entendemos. Nosotros fuimos salvados para rescatarnos de esta vida maldita, de este siglo. Mientras seguimos viviendo en esta vida, es para que se salga la raíz del pecado. Por eso es que Jesús Cristo murió para salvarnos del pecado. Ustedes pueden ver que el saludo de Pablo es muy típico de sus saludos en general, pero con una diferencia muy notable. Es muy típico para él dar saludos en las otras cartas, pero esta es la única carta en la cual él habla muy diferente. Este es algo. Hablen acerca de esto, que esta es una de las cartas que fueron, porque también la carta a Corintios también fue diferente. Porque Corintios era un par de esas cartas, estaban dirigidas a ellas. He escuchado a pastores maestros decir que si alguna vez sientes que tu ministerio es demasiado desafiante y no puedes continuar, simplemente lee las cartas a los Corintios y pronto te sentirás agradecido de tenerlo tan fácil. Muchas cosas estaban pasando en Corintios, pero era en Galacia, no Corintios, que él falló en saludarlos de diferente manera. Él inmediatamente se fue al punto, al clavo. Él dijo: estoy sorprendido de que inmediatamente ustedes desertaron del Evangelio. ¿Se desertaron de qué? Del que les llamó por gracia. Y empezaron ustedes en diferente evangelio. ¿Aceptaron el evangelio? ¿Lo tomaron por la fe, la verdad de que la vida sin pecado de Jesús, su sacrificio de sí mismo y su sangre derramada, su victoria sobre la tumba, en resumen, el propósito mismo de su vida y ministerio? ¿Tomaron por fe que Él era en sí mismo y por sí mismo suficiente? Jesús es el cumplimiento de la ley. La intención de la ley es para ver y mostrarnos de que hay algo equivocado que no deberíamos hacer. Si yo juicio mi propia personalidad, si yo me juicio a mí mismo y yo digo, si estoy enjuiciado bajo los ojos de Dios, me voy a dar cuenta que no soy perfecto. ¿Ustedes se acuerdan qué le pasó a Pedro cuando estaba en el bote? Él sentía que estaba simplemente bien. Pedro era un líder natural y él era el que siempre hablaba por el grupo. Era el que siempre se aventaba. Él era el tipo de persona que era de un personaje fuerte, lleno de confianza misma. Él era así. Pedro era duro y lo amamos porque nos recuerda a nosotros mismos. Pedro se sentía muy seguro hasta ese momento en el bote, cuando se dio cuenta que estaba en la presencia divina y dijo: apártate de mí, Señor. Él se dio cuenta de su pecado en ese momento que estaba enfrente de él. Jesús es el único cumplimiento de la ley. Jesús es el único que es rey para siempre en el linaje de David. Él es el quien es la vez al sacerdote que ofrece el sacrificio y el sacrificio ofrecido. Solo Él pudo lograr esto. Él es completamente suficiente para la salvación. No se necesita nada más que Él. Y nada debe permitir que desvíe nuestra atención de Él. Él solamente es nuestro Señor. Quiero leer un poquito en Apocalipsis 4 al Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Juan hablando dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la voz que antes había oído semejante a una trompeta me decía, sube aquí, te mostraré lo que va a suceder enseguida. En ese mismo momento me tomó el espíritu, vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono, el que estaba sentado parecía de jaspe y cornalina. Y un arco iris de color esmeralda rodeaba el trono. 24 sillones rodean el trono, y en ellos están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Ante el trono arden 7 antorchas que son las 7 espíritus de Dios. Un estanque transparente como cristal se extiende delante del trono. 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás ocupan el espacio entre el trono y el que hay a su alrededor. El primer ser viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene un rostro como de hombre y el cuarto es como un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro y no cesan de repetir de día a noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Cada vez que los 7 seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por la voluntad existen y fueron creadas. Vi entonces en la mano derecha del otro del sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por los dos lados y sentado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, ni fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto. Entre el trono con sus 4 seres vivientes y 4 ancianos, un cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y me detengo ahí, porque ustedes pueden ver cómo Juan no podía describir estos seres vivientes. Él veía ojos por todos lados, no podía describirlo. Y cuando él describía el trono, él decía que había relámpagos que salían del trono. En ese lugar es tan santo que los ancianos nunca se detienen de alabarle al Señor. Hay una alabanza constante al Señor. Es una visión. Es un ejemplo del poder de Dios. Y en medio de esto, el Padre, tomando los rollos, y dice que nadie es merecedor de abrir el sello, los sellos. Y entonces el Señor dice, el león, el tribu. ¿Quién es? Jesús. Jesús estaba ahí y Jesús es el único en el cielo, en la tierra y en todo lugar merecedor de abrir los sellos. Solamente Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pablo es tan serio en su oposición a la palabra del Evangelio. No tiene ninguno seguro. No tiene celos de obtener ganancias económicas. Él no quiere, no tiene preocupación económica. Pablo ni siquiera, él vivía de pastorear. Él era un fabricante de tiendas que trabajaba duro para ganarse la vida mientras predicaba. Él hacía esas tiendas para ganar su propio dinero. Él no estaba preocupado acerca de perder sus economías. Él no le preocupaba eso. Él no le preocupaba su vida acerca de que si fuera fácil o difícil. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses. Sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea que esté bien alimentado o hambriento, ya sea que vive en abundancia o necesidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Él es más fuerte porque lo tiene a Cristo. No es por eso que él estaba hablando acerca de eso. Él no tiene celos del estado personal. Piensen acerca de esto. Su argumento primero contra los corintios. En Primera de Corintios, él cuando está hablando acerca de esa secta, él les dice, yo, hermanos, no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance. Ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales. ¿No hay rivalidades y envidias entre ustedes? Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Mientras uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo. ¿No son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté a Apolo, regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. A él no está celoso, solo por la gloria de su Cristo. A él no le importa eso. ¿Por qué él está tan serio acerca de esto? Él simplemente tiene celos de la gloria de su Cristo. En Filipenses 3:10-11 dice, quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos y siendo semejante a él en su muerte. En Cristo está solamente nuestra salvación. No hay salvación en ningún otro lugar. Solamente en el Hijo de Dios, el que bajó de su trono, fue a la cruz y tomó nuestro pecado en nosotros, y así para que cuando nosotros estemos frente a Dios, Él vea la gracia que Él se nos ha dado a nosotros por Él tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús Cristo lo tomó, todo nuestro pecado, y en su lugar, Él dio su gloria por nosotros. Cuando Él estuvo en la cruz, Él estuvo ahí por voluntad, dispuesto a morir por nosotros. Él sintió el peso completo del peso y Él lloró, Señor, Señor, ¿por qué me has olvidado? Y en ese momento, todo pecado, toda la oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo posiblemente yo puedo pensar, cómo me puede pasar por la cabeza que yo puedo estar enfrente de Dios en mi propia voluntad si estoy lleno de pecado? Si no fuera por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo solamente. Por eso es Pablo que está tan serio acerca de predicar el Evangelio puro de Cristo. Vean ustedes, Segunda de Corintios, y vean lo que él sufrió por el Evangelio de Cristo. Y él no debía haber vivido así, pero él, recuerden que fue, su vida era muy fácil. Él estaba financieramente acomodado. Él fue un fariseo duro. Él siguió las reglas y las estructuras. Pero por seguir el Evangelio, él tuvo que lidiar con hambre, con fríos. Él tuvo que sufrir y considerar absolutamente nada por la palabra de Cristo Jesús. Eso es todo lo que a él le importaba. Y por eso es porque estábamos hablando en los Gálatas. Él dijo simplemente, inmediatamente, estoy frustrado, enojado por la palabra que no se predica, que cambiaron ustedes el Evangelio. Oremos, hermanos. Soberano Dios, santo eres tú, Señor. Yo no, Señor, me puedo imaginar el precio que se pagó. No tengo la imaginación suficiente, Señor, para imaginarme lo que sufriste en la cruz. Padre, ni siquiera los ángeles pueden entenderlo. El precio que se pagó por nosotros, el estar en esa cruz. Nunca nosotros, Señor, hemos sentido, ni podemos entender, Señor, el precio que tú pagaste por nosotros. Tú lo hiciste, Señor. Pagaste este precio porque tú diste todo por nosotros. Padre, es tan importante cómo hemos visto tu mensaje el día de hoy a través de la Escritura que dejó grabada, Señor, nuestro hermano Pablo, para que nosotros entendamos y tengamos celo, Señor, por defender tu Evangelio. Que sea la iglesia nunca deteniendo, Señor, lo que tú has dicho. Señor, Santo Jesús, tú eres más que suficiente. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. En tu santo nombre oramos, Señor. Amén y amén.